Vamos a hablar de comidas, porque más allá de que mucha gente está muy cercana a lo estrictamente religioso, hay muchísimas otras personas que no lo están, pero que tradicionalmente adhieren a las comidas típicas de esta época. Así que vamos a hablar con Pablo Marigliano, que es historiador gastronómico, docente, cocinero, y está en línea. Muchas gracias por atendernos, Pablo. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días a toda la mesa ahí y a la audiencia.
Bueno, gracias. Acá estamos con Diego, Federico, para charlar un poco de dónde viene, ¿no?, esto, más allá de lo estrictamente religioso, yo decía, porque hay una rosca de Pascua en el medio, están los huevos de Pascua en el medio. ¿Cuál es el origen de toda esta comida que tenemos para esta época?
En la parte de lo que sería la historia gastronómica, cada vez que hablamos de rosca, valga la redundancia, se arma una rosca. ¿Por qué? Porque sabe disfrutar que convengamos que fue, todo tiene inicio en Roma. El huevo, mejor dicho, nace primero que la rosca de Pascua. Y era en realidad una forma de regalarle a los vecinos, en ese momento era un huevo de gallina, y desearle buena aventuranza para el tiempo de cosecha. De hecho, se regalaba en el cambio de luna, en los equinoccios. Muchos siglos después nace la rosca que conocemos. Es una unión de fiestas paganas que pasaron a hacerse al catolicismo. Pero bueno, comienza así. Comienza como un buen deseo de un vecino a otro para que tenga una buena cosecha y un buen año.
Hace unos días una oyente, hablando del tema precios, huevo de Pascua, ¿no?, que es todo un tema también, nos decía que ella va a volver a la tradición de huevos duros, pintados, decorados. Y bueno, la otra parte que no dijo, pero yo sí he visto mucho, que se van escondiendo en distintos lugares y hay que recogerlos. Digo, de esta tradición hablabas, ¿no?, con el tema del huevo.
Sí, en realidad después todo empezó como un juego para mantener ocupados a los niños. Se han desarrollado y se han inventado grandes cruzadas para entretener a los niños. Inicialmente comienza como eso, como un deseo de buen augurio, y después de ahí se fue deformando, después de ahí artistas empezaron a pintar estos huevos. De hecho, a lo largo de la historia podemos encontrar el símbolo de huevo en muchas civilizaciones, en donde hablan de la vida, de lo que viene, del inicio. Y la rosca en sí de Pascua, ¿sí?, comienza alrededor del año 476 en la ciudad de Pavia. Hay dos versiones, ¿sí? Una de las versiones más fuertes es que tiene en Bolonia, pero en ese momento Pavia estaba también invadida por el Imperio Romano, y desde ahí es donde los pasteleros de la época empezaron a generar estas roscas. Uh-huh. Convengamos que la rosca es simplemente, como cocinero te lo digo, ¿verdad? Sí. Leche, harina, agua y grasa, nada más, claro. ¿Sí? Y se decoraba así con huevos duros.
Ajá.
En realidad, claro, el significado de la Pascua, esto es lo mismo que la Navidad, ¿verdad? Claro. Siempre se arman estos debates, porque es el significado de un festejo. Pero bueno, hoy por hoy también, si hablamos de Navidad, se piensa en que tiene que haber regalos, y en realidad se festeja otra cosa, que también es la unión, me estoy yendo de tema, pero ya que lo nombré, es la unión de una fiesta pagana, ¿sí? Uh-huh. Convengamos que era una fiesta celta que adoraban a un árbol, claro, que era y representaba la estrella del cielo, el árbol la tierra y las raíces del inframundo. Claro. Y fue ahí donde el catolicismo puso el árbol de Navidad, en donde representaba las bolas rojas, el pecado, la estrella del cielo, y las raíces siempre se tapaban.
Claro. Y le fuimos sumando. Digo, es como todo, ¿no? Porque van apareciendo versiones nuevas. Pasa con la rosca, hoy tenés roscas rellenas, digo, hay de todo tipo. Y con los huevos de Pascua, ahora que han aparecido esos medios huevos rellenos. Digo, y es increíble cómo se va todo aggiornando y cómo se van actualizando y modificando recetas de aquellas originales.
Todo el tiempo. Los cocineros siempre decimos que cuando damos una receta o compartimos una receta, damos las bases. Después de ahí, claro, el más cada uno la va adaptando con lo que tiene, con lo que puede acceder, ¿sí? Uh-huh. De toda la vida siempre tuvimos diferentes posibilidades de acceder a diferentes productos y, de hecho, en cada región vamos a encontrar diferentes Pascuas. Por ejemplo, diferentes roscas. Yo vengo de una región en donde es muy conocida por la ensaimada mallorquina, entonces la rosca no se utiliza tanto si se hace una ensaimada con un agujero en el medio. Pero cada región se va adaptando.
Tal cual. Pablo, ¿cómo te va, Diego? Te saluda.
¿Cómo andás, Diego? Buen
estamos
día.
Hablando con Pablo Maricleano, historiador, chef. Bueno, vengo de qué región. Fundamentalmente sos napolitano, viene tu familia de Nápoles, ¿no? Pero a partir de todo esto...
Sí, soy descendiente napolitano, claro. Pero soy de una ciudad que se llama San Pedro, provincia de Buenos Aires, que es la mini capital del turismo.
Claro.
Y hay una comunidad muy grande de mallorquinas.
Claro, claro. Bueno, y a partir de esto, digo, la otra costumbre, la de la comida, más allá que está ligado el tema del pescado, no comer carnes rojas y demás, son recetas muy españolas, ¿no?, las que se preparan para estas épocas.
Sí, también, más allá de las recetas muy españolas, cuando comienza todo esta forma de alimentarse, en realidad, hablando más en base a la religión, ¿sí?
Sí.
Por lo general, si vamos a lo que tendría que ser, no, ni siquiera deberíamos comer pescado, ¿sí? Deberíamos comer hojas amargas y,
claro,
y muchas otras cosas. Claro, pero las carnes blancas son muy clásicas en esta época. Los españoles, nuestra cocina, y creo que la cocina mundial tiene bases arábigas y españolas. Uh-huh. Toda la cocina y todas las recetas siempre tienen algo de árabe y algo de español. Y obviamente fueron acaparando toda la gastronomía y las diferentes fiestas, ¿sí?
Claro, claro. Bueno, la verdad es que dentro de esta gastronomía, además, comemos igual mucho. Lo que debiera ser ayuno, por lo menos que se da como ayuno para la grey cristiana, no solo católica, en el mundo, terminamos comiendo un montón.
Por eso yo hacía la diferencia. Digo, así como para mucha gente es fin de semana turístico, ya muchísimas personas están alejadas de cualquier manifestación, claro, religiosa, y lo hacen desde el punto de vista del uso y la costumbre, digamos. Ahora, si tuviésemos que buscar dentro de lo que se come para esta época, más que nada, y que esté más arraigada a nuestras tradiciones, ¿qué sería? ¿La humita, por ejemplo?
Sí, la humita creo que es parte de la dieta. En realidad también, fíjate que todos los platos que se utilizan son estacionales.
Claro.
¿Sí? Y no solamente porque los tenemos al alcance de la mano, sino también porque son muy económicos. Entonces toda la alimentación de esa época, o toda la alimentación de esta época, mejor dicho, es estacional.
Claro.
Y así mismo también la fecha de la Pascua se fue cambiando.
Y todos los años varía, porque bueno, hay explicaciones que son bastante complicadas, pero...
Y la estación también.
Porque ayer hablábamos con el verdulero de mi barrio, decía, bueno, cuando cae en marzo la Pascua, es más fácil encontrar el choclo barato, por ejemplo.
Ajá.
Cosa que no sucede ahora, que ya está caro, ¿no? Por ejemplo.
Total. Pero bueno, se trata de eso, en realidad. Más que nada, la fecha... conmemora una época importante en la religión, o para aquellos que predican o que viven la religión desde otro punto,
claro,
y para los
practica.
Que no lo hacen, uh-huh, más allá de turismo, igual el argentino tiene culturalmente, tenemos, mejor dicho, cualquier fiesta es buena para comer.
Sí, es lo que decía Diego.
En cualquier caso nos juntamos a comer.
Si no comemos el viernes, será el domingo de Pascua, pero bueno.
Y comemos días y días y días, porque siempre todo nos parece poco.
Sí. Bueno, antes de despedirnos, me gustaría que mínimamente, digo, recién hablabas de lo básico de la receta para una rosca de Pascua. El procedimiento, ¿cómo hacemos una rosca de Pascua en casa? Que más o menos, yo soy cero en la cocina, pero le pongo ganas. Digo, ¿cómo hago para que me salga la rosca de Pascua, Pablo?
En realidad, todo en la gastronomía necesita práctica.
Bien.
¿Sí? No hay una receta que por arte de magia te vaya a salir rápido y sencilla.
Uh-huh.
pero toda receta lleva práctica. O sea, tienen que hacerse la idea de que más este tipo de productos que tienen tanto trabajo, porque llevan mucho trabajo, al igual que cuando hacemos, cuando realizamos, un budín de pan o un pan dulce, ¿sí? Claro. Si vos querés una receta para los oyentes, yo te voy pasando ahora ya una receta básica.
Dale.
¿Sí? Bueno, tome nota.
Vamos.
Harina, 125 gramos. Vamos a hacer una rosca, en este caso, para familiar, 12 porciones seguramente van a salir bien. Levadura fresca, 15 gramos. Tenemos que tener mucho cuidado con la levadura cada vez que vamos a usar para saber que está bien. La levadura se debe desgranar. Si se nos pega entre los dedos, no sirve. Está fea. ¿Sí? Tener en cuenta eso, por favor.
Datas.
Miel, 20 gramos. Uh-huh. Ahora vos fíjate que en mi receta yo agrego miel.
Sí, que recién no la nombraste.
Leche tibia, 100 centímetros cúbicos, vamos a estar bien. También depende de en qué momento fue cosechada esa harina y cómo fue que entró a la molienda, porque a veces cuando te dan la cantidad de líquido, te puede llegar a faltar o sobrar. Eso depende de la humedad que tiene el grano.
Por eso que ir incorporándolo de a poco al líquido.
Exactamente. Uh-huh. Y para la masa vas a necesitar manteca ambiente, porque no vamos a utilizar grasa como se hacía antiguamente. Si vamos a usar una manteca, tienen que ser 100 gramos, tiene que estar a temperatura ambiente. Sí.
Manteca no margarina.
Claro. Lo que te pasé recién es para el fermento, ¿sí?
Bien.
¿Qué vamos a hacer con esos cuatro ingredientes que te pasé recién? Los vamos a meter en un recipiente, todos juntos, los vamos a mezclar, ahí vamos a activar la levadura, ahí si nos vendieron una levadura que está no tan buena o no está viva, la vamos a activar. ¿Por qué? Porque la levadura se alimenta de la miel, ¿sí? De los azúcares. Uh-huh. Y para la masa vamos a necesitar, como te decía, manteca a temperatura ambiente 100 gramos, levadura fresca 30 gramos, le podemos agregar un limoncito o una naranja ralladito para que tenga sabor, leche 80 centímetros cúbicos. Hay mucha gente que le pone aditivos para este tipo de masas, yo no los uso, pero si lo quieren usar, pueden usar aditivos, no se pasen de 5 gramos, por favor, eso lo que va a hacer es que la masa, si no la trabajamos mucho, sea un poco más esponjosa. Uh-huh. Azúcar 100 gramos, dos huevos, esencia de vainilla una cucharada. Disculpen la voz, pero estoy saliendo de una gripe.
Sí, está bien. Estamos todos iguales.
Pero se escucha bien, así que no hay problema.
Bueno, sal 5 gramos y de harina vamos a usar 400 gramos para esta masa. Uh-huh. ¿Sí? Y el paso a paso, si lo quieren, sí. ¿Sí? Para el fermento, como les contaba, lo llevamos a un bol o un tupper en donde lo vamos a hacer que esa levadura crezca, va a duplicar su tamaño. Mezclamos todos los ingredientes, uh-huh. ¿Sí? Amasamos y dejamos descansar durante 25 minutos. Es súper importante que descanse. Uh-huh. Lo vamos a retirar, ¿sí? De temperatura ambiente, el primer descanso de 25 minutos. Lo vamos a retirar del bol, vamos a desgasificar apretando suavemente, vamos a volver a bollar, y lo vamos a llevar durante una hora, ¿sí? Cubierto con un film a la heladera. Bien. Después de ahí lo retiramos de la heladera, lo dejamos media hora fuera de la heladera, va a volver a activar, lo sacamos del bol, hacemos el agujero, uh-huh. ¿Sí? Con la mano simplemente, sí. Como si estuviéramos haciendo un círculo en el centro, uh-huh. Que va a ir desprendiendo, la bañamos en manteca por fuera, la ponemos en la placa y ahí podemos agregarle desde pedacitos de chocolate, claro. Podemos agregarle si queremos una crema pastelera. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y ahí la vamos a cocinar nada más que por 30 minutos a 180 grados.
Perfecto.
Queda muy bien con higos, que aquí en Mendoza encima hay unos higos muy ricos. Sí, la podemos pintar con el almíbar también para, uh-huh. No ponerle chocolate. Y el glacé es súper sencillo también. Podemos hacer glacé con huevo, glacé sin huevo. Uh-huh. Pero es súper importante. Lo de la manteca antes de llevarlo a cocinar, se puede escuchar también que en el término gastronómico se llama doradura, ¿sí? Uh-huh. Que se mezcla un huevo, ¿sí? Con dos o tres cucharadas de leche, una pizca de sal y una pizca de azúcar. Eso se bate y con eso se pinta.
Sí. Ah, claro.
Eso es lo que va a lograr, no solamente va a lograr el color bello que tiene una rosca o ese color dorado, ¿sí?, sino también que va a permitir que la masa pueda duplicar su volumen sin secarse, porque es el gran problema de esta región, ¿verdad? Tenemos un clima tan seco que por lo general este tipo de productos se seca mucho y después al momento de cocinarse se raja o se rompe.
Ajá, mira qué dato. Bueno, llegamos justo, mira, al toque horario con la receta.
Me quedé con ganas y creo que va a ser motivo de otra charla.
Bueno.
Pastel de papa con o sin masa.
Le llevo una rosca, así la pueden disfrutar y después.
Oh, dale, bárbaro. Pero igual, dale, hagamos eso y nos juntamos. Claro. Hablamos de pastel de papa, todas las grietas que hay.
Te venís a la radio masa, y ahí charlamos.
Con o sin canela. Vale, ¿Qué tema?
¿Viste?
Tema. Abrimos una puerta gigante.
Otra grieta, otra discusión además de la rosca.
Lo interesante sería. Si lo debatimos, se tiene que ir probando, porque
totalmente.
Ya no se puede debatir.
Vos sabés que nosotros somos materia dispuesta. No hay problema con
Pablo,
nosotros.
Querido.
Gracias, Pablo, bueno, que te mejores. Hasta
la próxima, entonces, con un tenedor y una cuchara en la mano.
Pero dale, fantástico. Dale.
Qué bueno. Dale. Adiós, gracias.
Sigas bien. Chau.
Pablo Marigliano es historiador gastronómico, docente, cocinero. Mm-hmm. Linda charla, sí. Para terminar con la receta de la rosca. Si alguien la hace, que nos pase su propia versión y fotos y demás. Bueno. Y yo después les cuento si es que la hago, cómo me sale la mía.